con la población. Eduardo Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues lo que ayer comentaba, y hoy lo ratificó la presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su propuesta de reforma en materia electoral a nivel nacional. Recordar pues que tiene repercusiones si hubiera tomado la decisión a nivel país, pero pues cada estado tiene su propio congreso y puede, siempre y cuando pues no afecte la constitución, el marco constitucional del país, pues puede hacer modificaciones. En el caso del Estado de México, ya lo había mencionado el presidente de la Junta de Corrección Política, Francisco Vázquez Rodríguez, digamos que una buena parte de los puntos que planteaba la presidenta en esa reforma, pues ya se aplican en la entidad mexiquense. Hubo reacciones a partir de el no acompañamiento, si lo pongo, el no acompañamiento de los partidos satélites a Morena, que es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, a nivel federal, y en los estados sucede lo mismo, y son partidos que rondan en torno a la potencia que trae Morena. Y salió Juan Cepeda, también hubo ahí pronunciamiento de Mauricio Hernández, de unos priistas, pero en el caso de Juan Cepeda, que recordar que Juan Cepeda fue alcalde en Nezahualcóyotl, fue en su momento uno de los piezas clave del PRD, hoy que ya desapareció a nivel nacional y en el Estado de México de presencia, es oriundo de Nezahualcóyotl y actualmente es el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Pues obviamente rechazó la propuesta y se congratuló de que no haya pasado, porque desde su óptica iba en detrimento de los partidos minoritarios. Digamos, en este cajón se coloca Movimiento Ciudadano a través de Juan Cepeda, y decía que pues decía que qué bueno que no habría pasado, porque se habría consolidado un partido único con una visión única, y en el Estado de México decía pues hay pluralidad de pensamientos, de ideas, de acciones. Y me extrañaba que la reforma no traía un énfasis en lo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos privados que pueden recibir los partidos políticos, y específicamente hacía referencia a los recursos que pudieran venir del narcotráfico. Bueno, recordar que quizás eso ya está legislado, obviamente no se pueden recibir recursos de procedencia lícita, digo, no solo los partidos, sino cualquier ente privado. El caso es de que se los descubran y que los detecten y que los sancionen. Pero desde la óptica de Juan Cepeda, pues decía que eso era muy importante, que no lo veía en la propuesta de la reforma Claudia Sheinbaum, y tenían otras consideraciones. Recordaba Luis, ahorita de entrar aquí ya la intervención, que el propio Movimiento Ciudadano propuso su propia reforma electoral, y entre muchas otras cosas traía o trae la disminución a 16 años, es decir, que aquellos jóvenes, mujeres y hombres en el país que tengan 16 años tengan la capacidad de emitir su voto, es decir, de elegir a sus representantes populares. En su momento, cuando lo presentó el Movimiento Ciudadano, que eso fue no más allá de hace un mes, a nivel federal, decía pues sencillamente que el Movimiento Ciudadano quería enamorar a ese sector de la juventud que tiene en estos momentos esa edad, o a los jóvenes, porque había muchas voces teóricas, no en el país, sino a nivel internacional, que en esa edad, simple y sencillamente, son muy moldeables, así decían los especialistas, y que por supuesto pues no tendrían el criterio para estar eligiendo a un representante popular, porque pues están en la vía de estar llenándose de información y viendo cómo funciona la sociedad. Le fue muy criticado. Bueno, pero al margen de eso, Luis, ahí tenemos un pequeño clip de video de cómo lo dijo Juan Cepeda en lo que tiene que ver pues ahora sí con el tema de coyuntura, que es que se haya rechazado en el Congreso de la Unión la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí, si dejamos correr el video, por favor.
Pero nos vamos a oponer a cualquier retroceso, insisto, que permita la participación y la representación de las minorías con voz y con voto. Y en el caso del nepotismo, miren, nosotros también creemos que nunca jamás se puede cancelar la participación de un personaje político, de un actor político, por el hecho de que compartan apellido o algún parentesco. ¿Contra qué sí estamos en contra? Que se utilice el recurso público para favorecer la candidatura o el posicionamiento de alguien basado en ese parentesco, en esa relación familiar. Eso siempre hemos sido claro. No cancelar la posibilidad de la participación política de alguien que por méritos propios puede llegar a un espacio, pero sí en contra de que el recurso público.
Pues así lo fraseaba el mismo Juan Cepeda, coordinador actualmente en la 68 legislatura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Pues Luis ha tenido muchas reacciones y las que vendrán, y cómo se va a mover ahí el ajedrez político y el esquema de alianzas que trae Morena con estos dos partidos, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. Todo está por verse, Luis.
Pues sí, la mayor reacción en todo caso se va a ver en las elecciones del 27, de acuerdo a si Morena acepta o estos partidos como el PT y el Verde aceptan estar en alianza o no en alianza, porque pues Movimiento Ciudadano se ha movido solo, ¿no? No ha estado con nadie, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con Morena, sino se han movido solos.
Realmente recordar la extraña decisión que tomó en la pasada elección, pues no postuló candidato, Luis.
Así es.
Y todos dijeron, pues, ¿cómo? Sí. Recuerdo que hasta tú dices, pues, la ciencia de todo partido político, pues, postularon.
Por supuesto.
Para eso se preparan durante muchos años, capacitan a sus cuadros políticos, y simplemente cuando llegan las elecciones que no esté postulando candidatos, pues, es extrañísimo. Pero al margen de eso, Luis, pues sí, sin lugar a dudas todos coinciden en que el crecimiento de PT y Partido Verde pues ha sido en su momento por el empuje que les dio López Obrador y luego por el empuje que les dio Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a ver si llegan a acuerdos o ya cuando venga el proceso electoral intermedio deciden ir solos y a ver cómo les va.
Ahí es donde está la clave. Va a ser muy interesante lo que venga en adelante, porque una cosa es el papeleo y las discusiones y la otra cosa ya son los acuerdos entre los partidos, ¿no? Y ahí es donde se va a ver pues lo acontecido el día de ayer, ¿no? Con este alejamiento del PT y el Verde, o esta falta de empatía con la propuesta de la Presidenta de la República, que hoy ratifica, por cierto, el hecho de que es el plan B, lo que incluye es disminuir privilegios, que de eso se trata, ¿no? Y es lo que ellos no quieren, es lo que ellos no quieren.
Sí, recordar, Luis, y nada más quizás los que hacen favor de escuchar comunicadores no tienen presente un dato relevantísimo, Luis, y lo escuchaba por la mañana.
Sí.
Recordar que hubo una reforma electoral que, entre otras cosas, también planteaba disminuir los costos de los procesos electorales en México.
Sí.
Y se optó porque ningún partido político pueda comprar esquemas de difusión o de comercialización a entes públicos, específicamente a medios de comunicación.
Sí.
Y todos dijeron, pues, se anuló, hoy eso ya, esa posibilidad no la tienen. Pero lo que pasó es de que ese dinero que en teoría se iba a ahorrar, pues se lo permitieron que los partidos lo siguieran teniendo.
Sí.
¿En qué lo invierten o qué hacen? Pues solo ellos saben, Luis, porque antes había una partida que se iba a precisamente sus esquemas de difusión y de propaganda. Entiéndase que invertían en medios de comunicación.
Sí.
Pero hoy ya no existe esa posibilidad por ley, pero ese dinero los partidos lo siguen teniendo.
Sí.
Y la gran pregunta es, ¿a dónde se va las carreteras de millones de pesos que todos los días, pues por ley, les llegan para su sostenimiento?
Sí, además, Eduardo, si uno como persona física o como persona moral estás obligado a la presentación de tus impuestos y a mostrar tus declaraciones para algún tipo de trámite, la mensual junto con la anual, los partidos políticos no optan por cada mes presentar sus inversiones y sus gastos y el pago de sus impuestos. Yo No recuerdo ningún partido haciendo conferencias mensuales por parte de su director de administración diciendo, aquí está la transparencia con la que nos manejamos y así manejamos el dinero, ¿no? Para nada, en lo absoluto, ¿no? Es parte de la partidocracia tremendamente patológica con la que se vive en el país.
Sí, y quizás la lectura que traía la presidenta tratando de interpretar por todo, pues, la narrativa que traía, no de ayer, no de antier, sino de meses anteriores, de años anteriores, es precisamente decirle a los partidos, oigan, prácticamente están obligados a servir, están obligados a vivir, digamos, como vive el grueso de la población, en el entendido que de ahí salen los representantes populares. Y yo digo, ya de lectura personal, yo entendí la iniciativa de la presidenta como si sencillamente desmontar, literalmente desmontar el poder que tienen los dirigentes de partidos políticos a nivel nacional y a nivel estatal. Poder en todos sentidos, poder de estar designando a candidatos, poder de estar decidiendo a dónde se van los recursos, y prácticamente iban en el sentido de que, a ver, los que participan en partidos políticos, sus militantes tienen derecho a decidir en colectivo, y no que sea un grupo de 5 personas, de 10 personas, las que estén tomando decisiones por miles de militantes de un partido político. Sí. Pero pues eso no se logró, al menos hasta el momento.
Oh, y me faltó sumarte el hecho de que pues los partidos reciben recursos públicos. Son los que más transparentes tendrían que ser, aparecerán ante la sociedad. El partido más chico y el más grande, dar un gran ejemplo con el pago de sus impuestos, con la transparencia, y eso no se da. Ya ves, los que estamos en la lista del SAT, son los que todo el tiempo, no voy a decir que es una persecución, sino te recuerdan que tienes que estar al día con el pago de tus impuestos. No está mal que te lo pidan, ¿no? Que te hagan el requerimiento cuando te atrasas. Pero ¿y a los partidos cuándo? ¿Por qué el SAT es tan benévolo con los partidos políticos, ¿no? También.
Sí, y que quizás ya no tendría los elementos para decir que no están contribuyendo. Yo creo que sí.
No, pero tampoco.
Un aporte que haces bien interesante es el que en cada evento que registra un partido político, pues obviamente pues esa es su labor, tratar de convencer de su idea política y de sus políticas públicas, pero que a su lado derecho, a su lado izquierdo, siempre esté el director de administración y decía, miren, este mes recibieron de prerrogativas, digamos, de las participaciones que por ahí reciben, tal cantidad y tal porcentaje se fue a estas tareas, otro al salario de los que colaboran en el partido, otro hicimos estas acciones, digamos, ahí sería algo extraordinario, ¿eh? Que te tomaran la palabra ahí.
Uff, no, muy, muy, muy complicado. Nosotros, como personas físicas o moral, pues no tenemos la obligación de mostrar físicamente lo que haces con tus impuestos, ¿no? Si lo quieres hacer, bueno, pero ellos reciben recurso público directamente, es de lo que se mantienen los partidos políticos, tendrían que ser el gran ejemplo nacional y no lo son,
Sí, son entes públicos, digamos, sí. Son instituciones políticas, sí. Y que tienen el 95% o casi 100% de su sostenimiento a través de recursos públicos. Recordar que también tienen, algunos partidos tienen el candado de que sus militantes hacen una aportación mensual, ¿no? En el entendido que aportan para el sostenimiento de sus organizaciones políticas. Pero pues eso es una cantidad menor en relación a que el sostenimiento y la operación que tienen los partidos políticos en México es a través de los recursos públicos,
sí, impuestos. Sí, muy mal por esa parte, ¿eh? Muy mal por esa parte, por parte de los partidos políticos. Eduardo, ¿algo más?
Pues no, nos mantenemos pendientes de las reacciones que vendrán, y ya lo anunciaban los diputados locales que quizás planteamiento era, y a lo mejor no me falla, al coordinador del grupo parlamentario mayoritario, que es Francisco Vázquez, que a su vez es el presidente de la Junta de Corrección Política, que si estarían ahí la intención de estar adecuando el marco jurídico electoral al estatal, y de cierto se pudiera hacer, digamos, sería en fase de análisis y esperando pues las indicaciones del plan B, ¿no? que ya está anunciado para el próximo lunes.
Así es. Bueno, estaremos a la espera. Eduardo Alonso, muchas gracias.
Pues bien, muy buenas tardes.
Buen provecho, buenas tardes, Eduardo. Las 13:28, qué